con Rodrigo Sola, presidente, o Sola, presidente del Comité contra la Tortura en la provincia. Rodrigo, bienvenido a Radio Nacional, acá Silvia Noviesky y el equipo.
Buenos días, Silvia.
Bueno, Rodrigo, esta situación que ha ido escalando, hablamos del diputado Orozco, ex policía, y por otro lado el ministro de Seguridad, ha ido un poco más allá, digo, de la interna y la discusión política, ¿no? Hay cuestiones ciertas que tienen que ver que el diputado Orozco tiene causas, y por apremios ilegales. Entonces, saber qué es lo que ustedes pudieron saber, porque insisto, en esta discusión que ya parece hasta política, digo, hay cuestiones ciertas que tienen que ver con esto. Entonces, a ver si desde el comité se pudieron empapar de alguna de estas causas.
Sí, nosotros estamos siguiendo el tema. Estas causas no son nuevas, por supuesto, son causas que ya vienen de varios años, que son previas a la situación de que actualmente es diputado el señor Orozco. Y desde el comité estamos haciendo un seguimiento. Nosotros tenemos contacto con el Ministerio Público y vamos evaluando las distintas causas, el tipo de intervención que vamos a tener. En principio, nos parece que es saludable para el sistema democrático que las causas avancen y que se los llame a hacer la presentación al diputado Orozco y a las otras personas involucradas en esas distintas causas, ¿no?
¿Cuántas causas son de por apremios ilegales?
Nosotros tenemos constancia de 37 causas que son de distintos tipos, desde tortura, apremios ilegales, vejaciones. Son distintos tipos que son una suerte de graduaciones, ¿no? Lo que tiene que ver con la violencia institucional por parte de la policía. Entonces son de los más diversos.
¿Cuántos dijiste, Rodrigo? Disculpame.
37 causas.
¿37 por apremios? ¿Todas?
Por distintos tipos, ¿no? De causas penales que están vinculadas, ¿no? Que pueden ser vejaciones, apremios o hasta llegar a tortura.
Ahí está, esto está bueno, ¿por qué? Porque hasta el momento lo que se sabía es que lo mandaba en algún momento el ministro de Seguridad, le decía, vaya a rendir cuentas por las más de 30 causas que tiene. Orozco decía, no son 30.
Desde la
fiscalía no se daba información, entonces los medios estábamos entre lo que decía uno y otro, pero acá entonces el Comité contra la Tortura un poco viene a poner, pasando blanco sobre negro, son 37 entonces.
Son 37 causas, pero no se le está convocando en este momento por las 37 causas, sino que se le está convocando por una causa de tortura y no sabemos si otras cuatro causas más también se le va a hacer en este mismo acto procesal. Pero él tiene pendientes del tratamiento estas 37 causas.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Esto desde dónde pudieron ustedes obtener información y empaparse de esto? ¿Desde la propia fiscalía?
No, nosotros tenemos, sí, tenemos, digamos, acceso, digamos, al Ministerio Público, como es un organismo creado por ley, un organismo autónomo que tiene esta función principal de prevención de tortura. Los organismos públicos tienen función de colaboración, entonces nosotros podemos acceder a ese tipo de información.
Ahí está. Está buena también la aclaración porque el comité es nuevo, ¿no? Para saber cómo funciona y qué competencias tiene y qué posibilidades y recursos también, Rodrigo.
Sí, el comité, la función principal es prevención de la tortura. Entonces, en estas causas que son judiciales, bueno, hacemos un seguimiento, en algunas participamos como observadores, por ejemplo, en el caso de Cristian Gallardo, y el comité puede llegar incluso a ser querellante en las distintas causas. En las que esté tortura involucrada, ¿no? Puede presentar amicus curiae. Eso es todo lo que tiene que ver con el plano procesal. Después puede hacer todo un seguimiento en lo que tiene que ver con comisarías, cárceles, cualquier lugar donde haya una persona privada de la libertad. El comité tiene esa función específica. Entonces, por ejemplo, hace 10 días hicimos una visita a la unidad carcelaria número 4, emitimos recomendaciones y esas ya el viernes fueron informadas, hoy jueves.
¿Cuál es la 4, Rodrigo?
La de mujeres.
Entonces, en base a esa visita, ¿por qué? Porque tenemos el caso de Noelia Martel, ¿no? Una interna que también se estaba investigando su muerte, que habría aparecido como un supuesto suicidio, pero la madre no cree en eso. Se hizo la autopsia hace poco y no supimos más nada. ¿Qué es lo que ustedes por lo menos pudieron conocer en esta visita de la cárcel de mujeres?
Bueno, nosotros hicimos todo un relevamiento en que, bueno, lo primero que se detecta es hacinamiento, mayor población carcelaria para la que tiene capacidad, un edificio que está en muy mal estado, no hay condiciones adecuadas para vivir. Informamos también, en realidad, esa es una cárcel que no está creada como tal para una población femenina, ¿no? Como todos saben, es un anexo o una extensión de la cárcel de varones. Entonces las condiciones no están dadas, hay mujeres que están con sus hijos, hay 5 niños que están ahí, bueno, en condiciones que son inadecuadas, ¿no? Y en lo que hicimos mucho hincapié, que quizás puede tener vinculación con el caso de María Martel, que es en el uso abusivo de las celdas de aislamiento como castigo, ¿no? Que son celdas que tienen 1.5 metros por 1.5 metros, y hay distintas detenidas que pasan recurrentemente como castigo en estas celdas, ¿no? Que se van agravando su situación física, psíquica, etcétera. Y el caso de Noelia Martel era uno de ellos, que ella permanentemente estaba castigada por distintos motivos, ¿no? Con un régimen que no es para nada claro, en el que en los registros de la unidad solamente podemos conocer causas generales de esos castigos. No cumplir con las normas del penitenciario, faltar el respeto, pero en ningún caso se puede constatar específicamente cuál fue el motivo, si tuvo posibilidad de hacer un descargo o no.
¿Y cuál era el castigo que según oficialmente se le imponía? Porque se hablaba del chancho. Es decir, de la celda de castigo, sí, en las cuales estaría prohibida. Rodrigo, también si nos puedes comentar de esto.
Exactamente, el chancho es esa celda de aislamiento. Es una forma en la que ya toda una tendencia en derechos humanos tiende a prohibirla. Nosotros hemos planteado nuestras recomendaciones la erradicación de esas celdas de aislamiento, chancho, como usted menciona, que se conoce vulgarmente, y la suplantación por otros medios de sanción, porque podrían haber falta que requieran algún tipo de sanción disciplinaria, pero bueno, pueden haber medios alternativos, entonces lo que nosotros estamos propiciando.
Rodrigo, digo, no sé si uno un poco trae el speech de la ficción, ¿no? Pero digo, en base a lo que uno puede conocer según diferentes notas y casos que se han dado en las cárceles, uno entiende que es muy difícil también, ¿no? Digo, porque cuando van las autoridades todo está muy lindo y después cuando se van todo vuelve a la normalidad. Digo, teniendo en cuenta esto, ustedes que son gente con experiencia en este tipo de cosas, ¿cómo es el trabajo que se plantean desde el comité para un trabajo que por lo menos realmente tenga efectos en la vida de los y las internas, ¿no? En lo que tiene que ver con las cárceles. Estas recomendaciones, después cómo se van a seguir, eso es lo que la consulta va por allí.
Sí, en primer lugar, nuestras visitas de monitoreo, nosotros tenemos la facultad para hacerlas de forma intempestiva y sin aviso previo, ¿no? Entonces, en este caso lo hicimos de esa manera. Sabemos que otras visitas son con anticipación, anunciando y demás, y se pueden dar esas situaciones como la que usted menciona, que se prepara, digamos, el espacio para el monitoreo. Entonces, eso como primer punto. Después nosotros tenemos obligación de hacer seguimiento y hacer monitoreos periódicos para hacer una revisión de, en primer lugar, si no hubo represalias por personas que están privadas de libertad y para estar un testimonio, y en segundo, para ir viendo el grado de avance, el cumplimiento o no de las recomendaciones. Y uno puede llegar incluso al caso de accionar judicialmente para el caso de que no se cumplan con determinadas recomendaciones que impliquen una vulneración a derechos humanos.
Las recomendaciones que le hicieron en base a esta visita, entonces, tiene que ver, por un lado, por el hacinamiento, por otro lado, también tiene que ver con el chancho, con la celda de castigo. ¿Y qué otras recomendaciones dieron en este informe?
Otras que tienen que ver con la estructura edilicia, que hay humedad, que hay dos baños, no están en condiciones, algunas que tienen que ver con higiene.
¿Cuántas internas hay por habitación carcelaria?
Sí, no, hay distintos tipos de pabellones, ¿no? Pero en total hay 113, me parece que son en este momento las detenidas. Y tiene una capacidad para 90 personas, entonces tienen un 25%, 30% excedido en su capacidad.
Bueno, estamos hablando con el Comité contra la Tortura, que la verdad, yo creo que vamos a, si bien es nuevo este organismo, lo tendríamos que haber creado hace rato, ¿no? Pero por ley se creó hace rato, pero no había fondos, no había decisión política, voy a decir yo más bien. Y ahora se puso a andar este organismo en el cual los medios lo vamos a consultar, porque hay un montón de casos que tienen que ver con esto, con también apremios ilegales. Y te voy a pasar otro tema, Rodrigo, en este varieté de situaciones que se dan en que tienen que ver con esto, con apremios ilegales. el juicio de por la muerte de Cristian Gallardo, se decía que uno de los testigos claves que había visto cómo lo estaba golpeando la policía, ¿por qué? Porque tiene que ver con apremios ilegales la muerte de Cristian Gallardo y es lo que se está juzgando, que este testigo había sido también golpeado antes de ir a dar su testimonio. ¿Qué se pudo saber de esto?
Sí, nosotros hicimos también un seguimiento, nos contactamos, supimos por qué, cuál era la causa por la que había estado detenido esas horas, esa noche previa. No pudimos saber más, no pudimos hablar con este testigo, digamos, sobre efectivamente lo que ha sucedido en esa noche. Nosotros hemos informado de la situación a Comité Nacional y a otros organismos. Pero para actuar en ese tipo de casos necesitamos contar con el consentimiento de la persona, porque nuestra intervención es una denuncia en esos casos. Entonces, en ese caso particular necesitamos contar con su consentimiento informado para poder avanzar, ¿no?
Claro, porque sería muy grave, ¿no? Lo que uno pudo reconstruir a través de diferentes portales es que este testigo, cuando vio que se lo llevaban, era alguien que de integrante de la familia en la que Cristian había ingresado a esa casa, ¿no? Entonces casi toda la familia terminó siendo testigo en esta causa, pero a él particularmente dicen que los policías le dijeron: vamos a venir por vos. Entonces, antes de ir a testificar por apremios ilegales, esta persona habría también sufrido apremios ilegales. Por eso me parece algo que por lo menos valía la pena preguntárselo a ustedes, y bueno, esperaremos alguna novedad que haya en esta causa. Rodrigo, te agradecemos siempre la predisposición.
Bueno, y yo les agradezco a ustedes. Nosotros en cada acción que estemos implementando vamos a sacar comunicados, pues nos parecen que son de interés público. Así que les agradecemos también a ustedes tomar nota y darle difusión como están haciendo en este momento.
Gracias, Rodrigo.
El diálogo con Rodrigo Solá, presidente del Comité contra la Tortura de la provincia. Muy bien, señores, un poco de música para alivianar tanto dato duro, tanta cuestión. Y uno dice dato duro, pero por detrás hay personas también, ¿no? Que son las víctimas de todo.